Estamos de vuelta, esto es aquí ahora en la Radio Universitaria de Colombia. Mi estimado Jaime, llega el momento que...
Jorge Mario.
Que las mujeres y los hombres en Colombia esperan.
Se paralizan las calles a esta hora.
Sí, hay una cantidad de personas que se unen en un bálsamo. ¿Sí? Se abrazan y es como un bálsamo para sus vidas. O sea,
oiga, es triste reconocer que los jueves es el día más escuchado de aquí ahora en un minuto. Debería ser todos los días, pero ahora los jueves porque tenemos la sección de salud.
Así es jueves de salud. Y como siempre está con nosotros nuestro asesor médico.
El todero de la medicina, le dicen.
Es seguramente un gurú.
Porque es que, ¿qué no sabe él de medicina?
Todo un alquimista.
Maestro.
Doctor Camilo Leal, ¿cómo amanece?
Bien, bien, muy bien, bien recibido.
Sí, ¿cierto?
No, es que, ¿cuánto tiempo lleva el doctor con Un Minuto Radio? ¿Como unos 2 años?
No, tampoco. Menos, como unos 6 meses, tal vez.
Sí, exacto. ¿Así no completaba el año?
No, todavía no.
Ve.
Todavía no hay tiempo. Ya le habríamos partido la torta también.
Ve, pensé que el fichaje era más antiguo.
No, y... doctor, entró a la nómina el año pasado.
¿Y qué no le hemos preguntado en todo este tiempo? Cualquier cantidad de
temas. No le hemos preguntado sobre la enfermedad del beso. La que está sufriendo Mariana Pajón.
Buen tema.
Mononucleosis.
Qué buen tema para comenzar esta sección con el doctor. Salió ayer la noticia que Mariana Pajón estaba padeciendo ese síndrome.
Digamos, más que síndrome.
¿Qué es?
La enfermedad del beso la produce un virus, que es el virus de Epstein-Barr. Y se le llama así porque se transmite similar, por ejemplo, a la gripa o la amigdalitis, por contacto con la saliva. Entonces,
¿Por el aire?
Sí, pero no es tan frecuente.
Es más...
Necesita, o sea, digamos, como son gotas más gruesas, a diferencia, por ejemplo, de la tuberculosis o la gripa, la mononucleosis necesita gotas más gruesas para transmitirse. Por eso se le llama la enfermedad del beso,
popularmente. Como quien dice, el esposo se la transmitió.
Sí, el franchute estrenando...
Matrimonio, boda. Porque sí, están más, casi estrenando, sí.
Está en luna de miel.
Esta enfermedad, pues, es muy común, pero...
Es fácil de tratar, es como un virus...
Sí, es una enfermedad viral. Uno la deja quietica, ella solita se resuelve. Pero es muy curioso que a los deportistas les dé muy frecuentemente. Roger Federer también la padeció. No, por ejemplo, Federer, si no estoy mal, hace 5 años la padeció. Estuvo como 3 meses fuera del circuito por eso mismo.
¿Los incapacitan tanto tiempo?
Sí, digamos, a ellos los como que les disminuye la capacidad vital mucho. Porque
claro, es como un virus gripal que le disminuye las fuerzas y las defensas y todo eso.
Sí, es parecido. La presentación es muy parecida, pero dura un poquito más. Entonces la recuperación para ellos termina siendo un poco más complicada. Es raro porque los deportistas tienen un mejor sistema inmune.
¿En Colombia es muy común? Porque es que hasta ahora se escucha.
No tanto, en Colombia no es tan común.
¿En algunas regiones del mundo es más frecuente? ¿O?
Sí, en los países desarrollados.
Ah, ¿y eso es por qué la diferencia?
Pues... una explicación que haya no es muy clara porque no es una enfermedad que esté asociada con la pobreza como otros tipos de virus, pero no hay una clara determinación. Es muy del hemisferio norte la enfermedad.
Doctor, entonces es posible que Jaime y yo hayamos tenido alguna vez por nuestras existencias, no porque nos hayamos besado.
Yo dije, no, pero ¿cómo así? Esto no me ha contagiado.
Cualquier ciudadano en Colombia haya podido tener la enfermedad del beso, pero se haya asociado también con una gripa.
Sí, también.
O sea, esa es otra. Cuando... que lo hayamos tenido alguna vez, pero no sepamos el nombre que salió ahora.
Exacto, porque eso es muy importante. El diagnóstico se hace por laboratorio. Y muchos casos son similares a gripa. Entonces, como la gripa se diagnostica de manera clínica, pues uno dice, no, tiene gripa.
¿Y laboratorio con cuadro hemático?
No. Ellos utilizan un panel viral que llaman. Y es para saber el nombre y el apellido al virus que causa la enfermedad.
Yo a veces creo que esto que sucedió con Mariana Pajón pudo haberse asociado en un principio con una gripa, pero también para destacar el nombre de la competidora, esto que llaman el free press, ¿cierto? Uh-huh. El free press positivo, pues a partir de una derrota de Mariana, se destaca el nombre de ella... no por su derrota, sino por lo que le afectó y le impidió haber tenido una participación mucho más destacada en esa competencia.
Como una justificación.
Sí, si se quiere una justificación médica para el impasse deportivo que vivió la competidora. Porque si se asocia, si se parece a una gripa, pues podría ser una gripa. Uh-huh. Pero mejor decir que esta es la curiosa enfermedad que padeció Mariana Pajón, que le impidió imponerse en la competencia de BMX del fin de semana.
A Nairo Quintana también le ha pasado. Que le dan virus y en pleno Tour de Francia, por ejemplo. Él dice,
sí, a él...
Dijeron alguna vez que tenía alergia al polen de los girasoles.
No, no sería raro.
Y que en Francia pues hay muchos cultivos de girasol.
Por lo que el Tour de Francia es en pleno verano. Ya debería pasar la época de más polen, que es la primavera.
Sí.
Pero sí, Nairo sufre mucho por eso.
Sí. Muy bien, doctor. Pues con este.
Sí, ve que el doctor sabe de todo.
Preámbulo. No, sin duda alguna, es una volquetada de conocimiento médico.
Es un pozo hectáreas de sabiduría.
Hoy viene el doctor a hablar de una super enfermedad. ¿Sí?
Tiene un nombre muy particular.
Una superbacteria.
Muy diciente.
Sí. Lo decimos, digámoslo al aire. Jaime, ¿tiene usted el honor de decirlo?
No, yo les cedo el honor a usted.
Yo les hago el favor.
Yo les hago el favor.
¿Qué mejor?
Doctor, usted, por favor.
Científicamente.
Bueno, es una enfermedad gonocóxica.
Ajá.
Que muy popularmente se utiliza para ofender. La sí. gonorrea.
Uh-huh.
Palabras más, palabras menos.
Esa palabra que se utiliza hoy en día y de hace ya muchos años como una grosería, viene de una enfermedad, ¿no?
Sí.
De una bacteria.
Entonces, esa es la otra asociación, ahora que estaba hablando de asociaciones, de que asocian la enfermedad con una vulgaridad.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, sí. es muy particular. Y entonces ahora vamos a hablar de eso.
Pues digamos que la asociación viene un poquito por ahí, por el hecho de ser una vulgaridad, porque es una enfermedad. O sea, la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual.
Sí.
Que... el síntoma que produce es lo que llamamos la blenorragia, uh-huh. que es la secreción de pus por los órganos que tuvieron contacto sexual.
Sí.
No necesariamente tiene que ser pues el órgano tradicional genital, porque pues dependiendo de la parte que usted use del cuerpo para tener el contacto, ahí va a tener la gonorrea.
Es decir, podría estar en un codo.
Necesita una mucosa. Sí, necesita una mucosa. Es decir, por ejemplo, la mucosa de los ojos. Si, por ejemplo, cae semen o líquido vaginal infectado, ahí puede producirse una conjuntivitis gonocóxica.
¿Y en la nariz igual?
En la mucosa de la nariz, en la mucosa de la boca, uh-huh. la mucosa anal y la mucosa de los órganos genitales son las predominantemente productoras.
La noticia no es que estemos desarrollando la explicación de esta bacteria y de los síntomas que se... O mejor, la sintomatología que presenta el cuerpo. La noticia es ¿cuál, doctor? Sobre la gonorrea.
Exacto. Digámoslo con naturalidad.
Sí, ya, digámoslo con naturalidad.
Eso no hay problema.
Sí, porque es que naturalmente no es una grosería.
No los van a censurar, fresco.
Ah, bueno. Entonces, qué pena hablar de esta manera como tan a la prevención, ¿no? Listo, entonces... Uh-huh. ¿Cuál es la noticia sobre esa gonorrea?
La semana pasada, la semana mayor, pues fue muy rimbombante dentro del curso médico el primer caso a nivel mundial de lo que ellos llaman la supergonorrea, que es, por decirlo así, la primera bacteria o el primer caso de este grupo de...
bacterias gonocóxicas.
Exacto. Que se encuentran resistentes a los tratamientos estándar antibióticos. Es decir, los antibióticos que tenemos en la actualidad para tratarlos no funcionaron con esa cepa de la bacteria que produce la enfermedad gonocóxica.
Pero entonces es una noticia lamentable y es una cosa que despierta la alarma, porque quiere decir que la cura no le está sirviendo a la enfermedad.
Así es, sí es una muy mala noticia, y eso va como en consonancia con lo que hace unos meses había hecho revuelo en la comunidad internacional. Y también a lo que la Organización Mundial de la Salud hace unos meses había hecho énfasis, que es acerca de la resistencia que está ganando la bacteria que produce la enfermedad. Porque es una bacteria que es muy inteligente, recambia su ADN rápido y aprende a resistir el antibiótico. Entonces, como ahora nosotros somos muy propensos, sobre todo, digamos, aquí en Colombia, se vende un antibiótico sin fórmula médica. Entonces se hace el tratamiento incompleto, no se llega a las dosis adecuadas, y eso tiene una cuestión desde la ciencia farmacológica que hace que no se llegue al estado estacionario del fármaco, que es decir, los niveles en sangre que destruyen la bacteria. Entonces, a partir de ahí, las bacterias que quedan ahí, pues entre ellas se van reproduciendo, pero ya tienen un nuevo poder, que es resistir X antibiótico. Y a medida que pasa el tiempo, se van transmitiendo de persona a persona, y esta nueva persona conoce otro tratamiento antibiótico, no se trata bien, y así es que empiezan a ganar resistencia. Entonces, como van escalando en resistencia, se hizo la alerta. Y para completar, esta semana que pasó, pues se reporta este caso en el Reino Unido.
Una persona que a la que le fue encontrada la bacteria y le encontraron la resistencia. Las bacterias le encontraron la resistencia al antibiótico. Y entonces, ¿ahí qué, doctor? ¿Qué pasa con ese paciente?
Bueno, este paciente es inglés, pero adquirió la bacteria cuando se fue de paseíto libre al sudeste asiático.
Ah,
viene ya de por allá.
Exacto. Generalmente los grandes virus y bacterias vienen del sudeste asiático porque hay mucha población. Entonces,
la India.
Exacto. De ahí también viene la gripe aviar, la H1N1 también.
Que tiene 41 casos reportados hasta el martes. Había 41 casos reportados.
Exactamente.
En Colombia.
Sí. Y todas, al igual que esta, la gran mayoría nacen de allá. Ahí hay como un contexto de la densidad poblacional con la densidad de animales que facilita un recambio. El hecho es que la persona la adquirió allá. Y en Reino Unido, pues lo que hicieron fue empezar el tratamiento. Generalmente en medicina, para las infecciones, uno tiene como escalones de tratamiento. Entonces empieza por el más común, que es de más fácil acceso también, que son antibióticos no tan potentes, pero que uno sabe que le van a atacar la enfermedad si es una enfermedad estándar.
Sí.
Entonces, como esta era la superbacteria, empezaron paso 1, nada. Paso 2, nada. Paso 3, ahí se quedaron. Generalmente uno tiene como 4 líneas de tratamiento dependiendo del tipo de bacteria. Con esta utilizaron ceftriaxona, que es un antibiótico intravenoso, es decir, solo intrahospitalario. Y la azitromicina, que es un medicamento vía oral, pero que uno lo reserva para casos de superresistencias.
¿Verdad? Y eso lo venden sin fórmula médica en las droguerías aquí en Colombia.
Sí, me suena.
Pequeño problema.
Yo compré uno, tengo que aceptarlo. Alguna vez compré uno para una, no una super gonorrea, sino una super gripa.
Sí, y es verdad. Uh-huh. Antes era, no, me tomé una amoxicilina. Ahora es, me tomé azitromicina.
Azitromicina.
Y eso es un problema. O sea,
porque es un juego de 3 pastillitas que se toman en un juego de 24 horas. La que yo conozco,
la idea es tomarla.
La de barrio.
Sí, exacto. La idea no es hacer aquí prescripción para que no lo hagan, pero bueno, ahí estuvo mal ajustado.
Mal ajustado, ¿no? Sí. Y mejor que usted lo diga, porque eso quiere decir que yo lo hice mal y eso no debe ocurrir.
La idea con los antibióticos es, ojalá no los vendieran. Pues en la ley dice, pero pues aquí sabemos que no se cumple exactamente. El hecho es que, en este caso, retomando el caso, él no responde al tratamiento más avanzado que tenían. Entonces ahí es cuando ellos dicen y reportan el caso. Tenemos una bacteria que es resistente a los tratamientos que tenemos disponibles. Sin embargo, ellos tienen un antibiótico adicional. No han querido especificar cuál, se me hace curioso. Hay ciertos antibióticos intrahospitalarios que son realmente solo para uso intensivo en el hospital, que son intravenosos y son los antibióticos más fuertes que tenemos.
Y más reservados también.
Exacto, por ejemplo la vancomicina, otros que son para resistencias muy raras. Uh-huh. Uno solo los ve en el ámbito hospitalario. Probablemente estén pensando en utilizar alguno de estos antibióticos, pero ellos dicen que van a tomarse más o menos unas 3 semanas para hacer las pruebas. De acuerdo a eso, hacerle el tratamiento guiado y que sea efectivo. Es decir, nos queda un último escalón de tratamiento, pero es un antibiótico que es muy difícil y esperemos que funcione.
Puede tener consecuencias en la persona. No sabemos cuáles son los efectos colaterales de un antibiótico tan resistente. Puede ser que haya sido utilizado en X individuo para otro tipo de bacteria, pero sin saber si en este lo recibe de la misma manera.
Sí, pues con la vancomicina, por ejemplo, es un antibiótico que dependiendo de su funcionalidad renal hay que ajustar, por lo que es muy fuerte. Lo mismo la parte hepática, hay que ajustarlo. La idea, yo creo que le va a ir bien porque es un tipo joven.
Sí.
Uno deduce que es un tipo joven el que tiene la enfermedad, el caso, porque no han querido revelar la identidad. Yo creo que le va bien. La cuestión es, ojalá responda al tratamiento. Porque si no respondéis cuando estamos cortos.
Cortos, porque la bacteria nos está ganando el terreno.
Sí, hay. Desde el Ministerio de Salud inglés han hablado de 3 nuevos antibióticos, pero están en desarrollo. Es decir,
todavía no
del dicho al hecho, ahí hay mucho trecho.
¿Cómo está Colombia en la lucha contra este tipo de bacteria, este tipo de padecimientos que se dan producto del contagio sexual?
En Colombia, si no estoy mal, se ha registrado 2 casos. Fue el año pasado. de... No es la super gonorrea como la que la quisieron llamar desde Gran Bretaña, sino la Neisseria multidrogoresistente. Más o menos parecido a lo que pasa con la tuberculosis. Uh-huh. Estos dos casos fueron tratados, fueron llevados a cabo con éxito, pero se requirieron mucho tratamiento antibiótico. En Colombia es muy predominante. La enfermedad es muy predominante. Es fácil de tratar. Afortunadamente la población colombiana responde fácil al tratamiento. O sea, les va muy bien. Y el problema aquí es que todavía sigue siendo muy tabú. Cuando alguien padece eso, no lo explica, no lo habla. Si lo hace, lo investiga por internet, no sigue el tratamiento bien.
Que la palabra pues es fuerte. Y
sí, exacto. Hay como un tabú cultural.
No todos van a decir, tengo gonorrea, ¿no?
Exacto.
Sí, eso la persona que lo padezca, pues en silencio. Le va a dar pena.
¿Sí? Sí.
No, claramente.
Lleva su duelo en silencio.
La cuestión es que aún así, o sea, a pesar de que hace parte de la esfera íntima, la persona no consulta. Uh-huh. O sea, también hay una pena hacia el profesional de la salud. Para uno eso es entendible y es muy, muy manejable. Pero aún así hace que la persona se aleje del tratamiento. No llegue allá.
Sí. Entonces, en Colombia es común, la enfermedad común, la bacteria común se da en los colombianos. Hay unos tratamientos dispuestos a partir de los planes obligatorios de salud. Y la invitación que nos hacen desde la ciencia médica es consúltenlo con el médico si usted presenta qué cuadro.
Generalmente y casi que sine qua non es la salida de pus a través de la zona por donde usted orina. ¿Sí? Sí. La mujer, pues la uretra femenina es diferente a la uretra masculina, claramente. Pero el síntoma principal...
Una sustancia extraña que salga.
Exacto, una sustancia lechosa como pus. Ahí puede haber algo adicional de dolor y ardor para orinar. Sangrado entre los periodos menstruales en la mujer también es común. Y claramente la fetidez y esa sustancia que queda pegada a la ropa interior. Que se ve ahí ese como esa carcha, por decirlo así.
¿Mata?
Es muy raro que mate.
Es pero muy causa raro. Infección.
Sí, y si uno la deja avanzar.
Y si se deja avanzar, ya es más delicado.
Puede llevarlo. Pero es muy raro. O sea, se contiene, el cuerpo la contiene, pero no la cura.
Uh-huh. Muy bien, doctor. Resolvemos este tema. Nos ha quedado claro. Hay uno más, ¿no?
Sí, quería hablarles acerca de un descubrimiento. Esta sí es buena noticia. Es.
Qué bueno, doctor, porque usted ya me recuerda a mi amigo cantor que siempre trae noticias internacionales trágicas. Lo peor, para él no existe posibilidad de que esto se resuelva en el planeta.
¿Sí? Bueno, en este caso tenemos una buena noticia porque es el descubrimiento de un nuevo órgano. Órgano entre comillas.
A ver.
Porque no cumple como la función estándar del órgano, que es una estructura anatómica que desarrolla una función que está conformado por células y tejidos. No es tan así, pero se le llama órgano como para hacerlo más rimbombante. Es algo que en medicina nosotros ya sabíamos que existía, pero lo veíamos de otra manera. Haga de cuenta, usted tiene el queso tajado. Uh-huh. Entre el queso tajado tenemos el plástico, entre las tajas.
Las laminitas. Las tajas.
Exacto. Haga de cuenta que el queso como tal es la célula que desarrolla la función.
Sí.
En el órgano X, cualquier órgano, ya sea estómago, tiroides, el que usted quiera.
Es la célula.
Exacto. Y la lámina de plástico que los separa las células es el intersticio. Entonces, el descubrimiento es ese. Vieron cómo funciona el intersticio en una persona en vivo. Nosotros lo conocíamos de las placas en el microscopio. Entonces, eso implica que la persona o el tejido esté muerto, porque puede ser extraído de una persona muerta o de una persona viva, pero se procesa.
Ajá.
Y pierde la función. Es decir, uno tiene como una foto de cómo funcionaba el órgano.
Es decir, el órgano fue capturado, no había sido capturado, pero no en vivo, en el funcionamiento en tiempo real.
¿Sí? Así es.
Es como si usted tuviera la fotografía del hecho que ya ocurrió.
¿Sí? Así mismo.
Lo que hicieron fue capturar el momento en el que este órgano participa en el cuerpo.
Funciona.
Y funciona.
Sí. ¿Cómo hicieron? O sea, antes lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, usted coge por ejemplo, la tiroides. Para procesarla, usted tiene que ponerla en unas sustancias químicas que la secan y después usted le coloca unos colorantes y químicos para fijarla en el microscopio.
Sí.
Ese proceso lo que hacía era que esas láminas entre los pedazos del queso tajado se achicharraran y se les como que se deshidrataran. Entonces quedaba como una lámina delgadita. O sea, uno la ve al microscopio y es como un hilo. Y uno decía, ahí hay colágeno, ahí hay elastina, que son sustancias que tiene el cuerpo para permitir, por ejemplo, que nosotros nos podamos estirar, podamos transpirar, que le da la funcionalidad a las células.
Sí.
Lo que hicieron ellos fue en un paciente con cáncer de páncreas, inyectarle una sustancia que recibió un premio Nobel de química hace 2-3 años, que es la fluoresceína. Uh-huh. Como su nombre lo dice, es algo que es fluorescente. Y cuando usted la inyecta en un cuerpo, usted la puede ver a través de las imágenes diagnósticas cómo funciona. Entonces la inyectaron y ellos vieron que la fluoresceína se les fue por un lado que no era. Y decían, esta vaina no, o sea, nosotros no sabíamos que existía. Lo que hicieron fue después extraer el bloque del páncreas, es decir, el cirujano lo operó, lo sacó y ellos lo preservaron en vivo. Uh-huh. O sea, no explican muy bien qué procedimiento se hizo para preservarlo en vivo, pero se dieron cuenta que el intersticio no es la lámina del plástico entre el queso tajado, sino en realidad es una cavidad, es como un tubo, una tubería que va entre todas esas capas de queso tajado.
Ah, ya.
Entre todas las células y que por ahí circula todos los líquidos y electrolitos que el cuerpo tiene.
Es decir, esa es la parte que descubrieron, que, sí, que es una especie de sistema de cañerías microscópicas. Sí. Perdóname que sea tan coloquial, pero es para hacerle más claro el mapa mental a nuestros oyentes. Es un sistema de cañerías por el que circula electrolitos.
Sí, y los líquidos del cuerpo.
Y los líquidos, y está en todo el cuerpo.
Por todo el cuerpo, está regado en todos los tejidos. Porque cuando usted estudia la anatomía de cada tejido, todos tienen intersticio, todos.
Todos tienen intersticio.
O sea, incluso el hueso.
El descubrimiento, ¿cómo se llama? ¿El descubrimiento del intersticio?
Sí, el órgano es el intersticio. O sea, nosotros ya lo conocíamos, pero no sabíamos cómo funcionaba. Uh-huh. Ahora podemos verlo en funcionamiento. Habían teorías que inferían eso, que se encontró. Pero ahora verlo en funcionamiento es gratificante y es revelador, porque comprueba una teoría que se tenía.
¿Pero puede ayudar en algo para la ciencia médica, resolver algunos, no sé, problemas con enfermedades, tratamientos?
Por ahora empieza la fase de entenderlo para manejarlo. El intersticio, nosotros sabíamos que es la vía de diseminación del cáncer. Cuando un cáncer hace metástasis es porque agarra por ahí.
Ah.
Se va por ahí y llega fácil a los otros órganos. La cuestión es, ¿usted cómo hace para contener un órgano que está regado por todo el cuerpo? ¿Cómo aprender a tratarlo?
Ese es el reto.
Es un buen reto. Pero la ciencia va a permitir estudiarlo. ¿Cómo fluye el agua? ¿Cómo fluye los líquidos y electrolitos a través de esa tubería? Ese es el reto que viene. Y es interesante. Y a partir de ahí yo creo que se pueden sacar muy buenos tratamientos.
Muy bien. Pues ahí lo tiene Jaime.
Tres muy buenas informaciones. Y la última, pues el descubrimiento de un nuevo órgano que ojalá le sirva de beneficio al cuerpo humano y a la medicina, ¿no?
Sí, sí, claramente.
Al mundo de la ciencia.
Saquémosle jugo a la tubería.
Oiga, doctor, yo quiero probar con usted algo.
Señor.
A ver. Pues como esta es una sección de medicina, pero usted solo nos acompaña una vez a la semana. Pues hombre, qué bueno cerrar también este momento de salud con un tema musical que usted le sugiera a la audiencia. Entonces, ¿qué tema musical desea escuchar?
O antes de eso, para las fans, ¿sí?, del doctor.
Las fans en Sogamoso, en Tunja.
Cajicá, Chía.
Zipaquirá.
Intermunicipalíceme, sí. Alan. No.
¿Qué tipo de música le gusta al doctor?
Yo soy más del tipo de electrónica que se llama Tropical House. Pero también me gusta el rock suavecito, suavezongo. Por ejemplo, dentro de esa faceta del rock suave, hay un grupo de Alabama en Estados Unidos que se llama Alabama Shakes. Uh-huh. Ellos hacen algo así parecido al blues. Uh-huh. La cantante tiene una voz... Yo digo que Adele se queda en pañales al lado de esta mujer.
Ahí está sonando, doctor.
Exactamente. Esta canción que ustedes están oyendo se llama Don't Wanna Fight. Y es acerca de no pelear en una relación de pareja.
Ah, tiene su mensaje y todo.
Sí, es la canción. Yo soy más melódico que la letra. Y si uno se pone a oírlo desde el punto de vista melódico, la canción es muy agradable. No es un rock pesado, es muy muy agradable al oído. Y esa es la que les recomiendo por hoy.
Bueno, cerramos entonces.
Recomendación musical médica.
Doctor, gracias por estar con nosotros.
A la próxima abrimos con la sección con alguna canción recomendada.
Claro, también. Claro,
sí. Ahí la traemos.
¿Cómo se llama esto?
Alabama Shakes, Don't Wanna Fight.